Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y de martes a sábado bien temprano por la madrugada, señores, de 1 a 2 de la madrugada. Mis amigos, como cada día tendremos el placer para trabajando para ustedes como productora Bertica Raval. Y hoy el number one, todo el mundo sabe quién es, pero bueno, yo menciono su nombre. Tony Simón, el número uno, señores. Tremendo ingeniero de sonido, musicólogo y además locutor en idioma inglés acá en el sur de la Florida. Es una emisora que yo escuchaba mucho hace un buen tiempo y era precisamente uno de los oyentes de los radioescuchas de Tony Simón. Y nuestro correo electrónico, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Y otro correo electrónico, me dice Bertica, recordarles a nuestros amigos oyentes este correo después de las protestas pacíficas, que bueno, que se significaron en más de 60 ciudades en Cuba el pasado 11 de julio. soscubamartí@gmail.com. soscubamartí@gmail.com. Y hoy, señores, vamos a hablar con Libán. No, no es con Libán Hernández, Tony, no. Es con Libán Navarro, uno de los grandes prospectos del boxeo profesional. Ya lo fue, fue muy bueno en Cuba, señores. Atravesó esa pirámide deportiva y, bueno, comenzó en Centro Habana. Es de Centro Habana, pero comenzó en el boxeo en el municipio vecino. Ahí cruzando ahí el Capitolio, estás en La Habana Vieja. Señores, vamos a presentarles a Libán Navarro. Nos vamos, Bertica y Tony, para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, aún el muy joven pugil cubano Libán Navarro está tratando de llegar a lo máximo en el boxeo profesional. Ha logrado importantes victorias. Hace un tiempo que no pelea, pero bueno, ya el muchacho de Centro Habana se está esperando para regresar. Conocido como el Machine Gun Kick. Así que buenos días, Libán. Bienvenido a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes.
Buenos días, Libán. Un abrazo para ti. Bueno, Libán, vamos a hablar primero de tu carrera en Cuba, pero antes, ¿dónde nació Libán? Ya dije que era en Centro Habana, pero ¿en qué parte de Centro Habana?
Yo ahí en el barrio Colón.
En el barrio Colón. Eso está pegado ahí al Capitolio por ahí, ¿no?
Sí, vivo ahí en el barrio Colón, pegado ahí a Boulevard, ahí por el barrio chino, Capitolio, esa parte ahí céntrica. Ahí.
Sí. Bueno, me imagino que como todo niño cubano, más bien te fuiste por el béisbol en esa época, cuando eras un niño, ¿no? Con bate, una pelota, con el fútbol, algo de eso, ¿no?
No, siempre me gustó el béisbol, pero no. Cuando vi el ring ahí en el trejo donde empecé, me gustó el principio y ahí.
¿Qué edad tenía en esa época, Libán, aproximadamente?
Tenía 9 años.
Sí. ¿Y quién te llevó ahí, tu papá? ¿Cómo llegaste hasta el trejo?
Con mi papá me quería apuntar en bolseo desde que tenía 8 años, pero cuando fui las clases no me coincidían con el entrenamiento, entonces volvimos otra vez cuando teníamos 9 años y ahí empezamos de uno.
Bueno, Libán, siendo un niño de 8 o 9 años que fuiste con tu papá y a la arena Rafael Trejo, ¿no? Que eso está pegado ahí a la iglesia La Merced en La Habana Vieja. ¿Recuerdas cómo comenzaste? ¿Quién fue tu primer entrenador? Porque era un niño prácticamente de 8 o 9 años.
empecé con 9 años, de 8 para 9. Mi primer entrenador fue Alberto Caturla, que también fue entrenador de muchos peleadores que están aquí ahora, Robert Alfonso, como ese, muchos más, pero bueno, por decir. Y nada, estuve ahí como 1 año y medio y después fuimos para la carne provincial y así, sí, así seguimos.
Sí, sí. Bueno, en esa época, ¿te inscribiste en la pre-IDE o no fuiste a la IDE?
No, en mi tiempo no, como que no había IDE. En mi tiempo la IDE estuvo como 5 o 6 años de reparación y lo que había era academia en Mulgoba.
En Mulgoba, sí. Y bueno, ¿a qué edad llegaste a Mulgoba? Porque es un centro donde ahí se entrena mucho.
Sí, entré a la academia en Mulgoba con 10 años.
Oh, fuiste rápido. Tu progreso ya fue rápido, en 1 año.
Entré y en 1 año ya me había encantado para la academia y ya y hice mi carrera en la academia hasta que llegué a la ESPA Nacional.
Sí, ahí en Mulgoba, bueno, ya no estaba tu entrenador que estaba acá en la Arena Trejo, ¿no?
Ahí tenía otro entrenador en Mulgoba. Mi entrenador en Mulgoba fue Armando Campuzano, difunto.
Bueno, Armando Campuzano, un súper pesado que intervino en muchos campeonatos nacionales en Cuba. Fue a finales incluso, creo que fue campeón en una ocasión en más de 91 kilogramos. Y bueno, también intervino en eventos internacionales, ¿no? Y lamentablemente falleció, que en paz descanse. Yo me enteré hace poco que había muerto Armando Campuzano.
Hace poco murió.
Sí, no sabe de qué fue, ¿no?
No sé, pero sé que murió y...
Yo creo que Campuzano no llegaba a 50 y pico años de edad.
Tenía 49 años cuando falleció.
Muy joven. Yo me recuerdo como si estuviese viendo las peleas aquella de Campuzano con Leonardo Martínez Fiz, y si mal no recuerdo, con Jorge Luis González, antes de que Jorge Luis González se fuera de Cuba, y otros púgiles cubanos. Ahora, en Mulgoba, interveniste estando entrenando ahí en Juegos Nacionales Escolares, ¿no? Y juveniles.
Sí, fui a, estando en, no, juveniles ya estaba en la ESPA, porque yo entré a la ESPA Nacional siendo 15 y 16 últimos años.
Sí, ya cuando tú entraste, ya Peter Roque no estaba en la ESPA, estaba más bien en el equipo nacional, en la finca del Guajay. ¿Y qué tiempo tuviste en la ESPA, Iván Navarro?
Estuve los 2 años, normal, los 2 años de juvenil.
Sí, ¿y cómo llegaste al equipo nacional? Porque llegar a la preselección es algo realmente muy fuerte, tiene que estar entre los primeros en Cuba, digamos, entre los 3 o 4 primeros en tu división, porque en esa época, estamos hablando del 2009-2010, te enfrentaste a cubanos que ahora son campeones olímpicos, como por ejemplo, peleaste con Roniel Iglesias en una semifinal de un campeonato nacional en el 2011, y también te enfrentaste con Lorenzo Sotomayor, el pinareño que ahora está en Bakú, fue plata olímpica en el 2016, pero lamentablemente ahora en Tokio fue eliminado en su primera pelea. Esa pelea con Sotomayor, ¿cómo fue? Porque le ganaste bastante bien al subcampeón olímpico.
Sí, no, yo era un peleador, ¿cómo decirte? Que era temido en ese peso en Cuba, no era de los mejores, pero tampoco estaba entre los últimos, estaba ahí, y bueno, estuve en el equipo pasado, estaba entre los 4 mejores de Cuba, y peleé con Lorenzo Sotomayor, y fue buena, muy buena pelea. Echamos varias peleas, echamos como unas 4 peleas, tanto en Piedras del Río, que era su patio, que tanto como en La Habana, también peleamos en Matanza, peleamos en todos los lugares peleamos, porque como era el mismo peso, siempre como avanzamos bastante en el organigrama, siempre nos ponían a pelear y eso, y caíamos casi siempre juntos, y cuando yo no le ganaba, me ganaba a mí, pero ahí íbamos.
Sí, ya que tocaste el tema de Pinar del Río, te enfrentaste con un bicampeón olímpico, ganó recientemente oro en 69 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio, y además había sido campeón en Londres 2012, y una medalla de bronce, ¿no?, en Beijing, China. O sea, estamos hablando de un bicampeón olímpico y un medallista de bronce olímpico. Pero bueno, te tocó enfrentarte, por ejemplo, en el 2011 con Roniel Iglesias, el 17 de diciembre, que, bueno, fue en un campeonato nacional, pero te tocó enfrentarte a Roniel en su casa, en Pinar del Río.
En su casa, exactamente.
Sí. ¿Qué recuerdas de esa pelea con Iglesias?
Sí, fue tremenda pelea. Bueno, estuvimos en el podio de honor, fuimos la mejor pelea de ese torneo completo. La pelea fue bastante interesante, no fue ni una pelea abierta, no fue una pelea bastante reñida. Ganó el Jorge Iglesias, ganó su pelea bien, pero la pelea estuvo buena. No, ni sí. Tan para allá, ni tan para acá.
Hay un peleador de Camagüey que se enfrentó contigo varias veces, coincidieron muchos eventos internacionales y, bueno, nacionales, ¿no? Yanier Toledo López, el Gramontino. ¿Qué me dice esa pelea? Porque me han contado que fueron combates muy buenos, con mucha acción.
Sí, estamos buenas peleas hoy, Yanier Toledo, porque Ronier Iglesias subió para la división de arriba, entonces Yanier Toledo subió para la división y ya venía haciendo bronce olímpico, subcampeón mundial cuando subió a esa división. Y nada, echamos buenas peleas también.
Sí, bueno, te enfrentaste con Antonio Vicé, al cual derrotaste ahí en Pinar del Río, con un boxeador al cual ganaste por nocaut contra Kevin Brown. Y déjame decirte que en esa época Kevin Brown, también camagüeyano, era uno de los grandes prospectos. Y yo creo que sí, que cuando se retira ahora Rogelio Iglesias, el hombre grande ahí en 69 kilogramos va a ser Kevin Brown, porque coincidió Kevin Brown con Cruz, el muchacho matancero, que sigue siendo indudablemente el mejor del mundo, yo diría, libra por libra. ¿Cómo fue esa pelea con Kevin Brown, Libán?
Bueno, con Kevin Brown eché unas cuantas peleas, no solamente una, echamos como 3-4 peleas, no sé, creo que en todas salí yo victorioso. En la pelea que ahí te sale, que le gané por nocao, en sí no fue un nocao fulminante, ni fue nada.
Un RCC, RCC primero, sí.
Y fue un RCC porque fue una cortada. La pelea fue una cortada que tenía semiabierta y yo se la terminé de abrir, le pararon la pelea. Pero bueno, las peleas con él también fueron bastante buenas. Casualmente él le acaba de ganar dos peleas a Ronnie Iglesias, un buen peleador.
Sí, uno de los grandes. Y yo creo que cuando se retire el pinareño Ronnie Iglesias, que bueno, una entrevista reciente dijo que no, que él todavía cree que va a llegar a París, a las Olimpiadas, porque faltan 3 años, no faltan 4 años, va a ser el 2024, pero yo creo que ahí va a estar ahí, va a seguir Kevin Brown, el camagüeyano, y el pinareño Rogelio Iglesias, pero bueno, Kevin Brown una figura más joven, que creo que cuando decida colgar los guantes de aquí a 3 o 4 años, Rogelio Iglesias creo que el hombre grande, la figura va a ser ahí Kevin Brown. ¿Cómo fue tu estancia ahí en el equipo nacional? Porque ahí realmente prácticamente se vive, ¿no? De lunes a viernes, internado, la mayoría de los boxeadores tienen que dormir ahí, se levantan temprano, o sea, llevan todo un día completo de entrenamiento, y es un trabajo realmente muy duro para estar en el equipo nacional y mantenerse, Iván Navarro.
Bueno, mi estadía en el equipo nacional fue una buena estadía, estuve unos cuantos años ahí en el equipo nacional, fui a un campeonato panamericano, que no tuve medalla, me hicieron, vaya, yo lo vi como una injusticia, no me vi perder contra el campeón mundial Everton López brasileño, no me vi perder la pelea, me vi 100% ganador en esa pelea, pero bueno, a veces los nombres influyen. Y nada, en el equipo nacional estuve, como te estaba diciendo, estuve un alrededor de 5 años más o menos, hasta sí, que ya vine para acá, porque me seleccionaron para una competencia pro de 8 rounds, a mí y a otro peleador más de Cuba, Arinoide de España, a nosotros dos solamente nos seleccionaron para esa competencia.
Jordán de España, que ahora mismo se encuentra de entrenador en China, ¿no?
No, Jordán de España no, Arinoide de España.
Arinoide de España, sí. Sí, Jordán está entrenador en Las Vegas.
No, está hablando de Jordán, yo te estoy hablando de Arinoide de España, que fue campeón mundial.
Sí.
Él fue a pelear, a él le tocó pelear en Alemania, ganó todas sus peleas. No sé por qué no lo llevaron a la final. Pero yo previendo todo eso, que no me iban a llevar al final, le iba a ganar también. Yo, mi primera pelea era en México y era contra un francés, creo que se llamaba Fejín Chabán, no sé qué hizo él en el amateur, no sé. Yo decidí no pelear y venir para los Estados Unidos.
Sí, y cómo, bueno, antes de entrar en el tema de ya el boxeo profesional. Esa pelea que sostuviste con el brasileño Everton López, esto fue en Santiago de Chile, un panamericano, pero estaba leyendo de que fue una pelea cerrada y que básicamente te la quitaron a ti.
Bueno, todos estaban en, nosotros caímos directo al bronce en ese. Yo fui a y ubícate, yo perdí con él discutiendo bronce y ya Everton había quedado campeón y todavía se hablaba de esa pelea.
Sí.
Se hablaba de esa pelea como que había sido una injusticia, que si no me hubieran tronchado que iba a quedar campeón en esa competencia era yo, pero bueno, así es la vida, y a Cuba y cuando tú vas a una competencia, en Cuba en sí viaja uno solo, en Cuba no viajan dos ni viajan tres, y cuando tú vas a una competencia de ese índole, un campeonato panamericano, y no ganas, en Cuba te eliminan. Y nada, no es que me eliminaron del todo, seguí en el equipo nacional, pero ya no era igual, no me daban oportunidades, y estuve ahí entrenando con todo el fogueo, preparando los que iban para la Olimpiada
sí.
de Londres en ese momento, y cogiendo todo el fogueo internacional, pero nada, no me daban una oportunidad ni nada. Y entonces ya cuando me dieron la oportunidad de la liga profesional, ahí fue que brinqué para aquí, para los Estados Unidos.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Iván?
Nada, fui a la liga profesional en México, llegué ahí a México, tenía que pelear, me entrenamos ese día, me pesé, todo bien, y tomé la decisión y dije, voy a recorrer otro rumbo y fui hasta la frontera de México y ahí me entregué aquí a la autoridad de Estados Unidos. Y nada, de ahí para acá ya ustedes más o menos me van a ir preguntando y te voy diciendo.
Sí. Bueno, viajaste hasta la ciudad de Miami, Iván, ¿no? Buscando nuevos horizontes.
Bueno, sí, estuve, cuando llegué no conocí a nadie de los que se movían en el mundo del profesionalismo. Estuve en Orlando, Florida, con un amigo mío que fue uno de los que aportó su granito de arena para que yo llegara aquí a este país. Se llama Junior Peña. Estuve en su casa, él me ayudó mucho. Yo soy el padrino de su hijo. Vinimos aquí a Miami varias veces a buscar ofertas, a ver quién quería firmarme, hasta que firmé con la gente de King Convulsion.
Sí. Bueno, tu debut profesional fue hace 6 años, en el 2015. Le ganaste a Kevin Walker, es un combate efectuado precisamente ahí en la zona donde primero tú llegaste, ¿no? La zona de Orlando, en el Civic Center de Kissimmee. ¿Qué recuerda aquella victoria? Porque le ganaste ampliamente a Kevin Walker con, bueno, 40-36, 40-36 el otro juez, y el otro igual, 40-36. Los tres te vieron ganar los 4 rounds. Háblame de tu debut, porque siempre un poco impresiona, ¿no?
Sí, ahí en ese momento tenía a Germán Caicedo ahí, el entrenador de King Kong en la esquina. Hicimos buen trabajo, a pesar de que llevaba poco tiempo en el profesionalismo. Y lo, bueno, yo fui uno de los primeros que ha peleado aquí. Y peleé, firmé y a media estaba peleando. Y entonces, como decirte, no, todavía no teníamos como ese bolseo profesional en las venas. Tenía mentalidad de amateur. Sí. Dale que no te den, marcar golpes. Y le gané amplio. Di los mejores golpes en todos los rounds. No hubo duda de la victoria.
Sí, bueno, después seguiste combatiendo a nivel profesional aquí, en Ocala, fuiste después a Indio, California, que ahí fue donde tú lograste uno de tus triunfos más importantes, derrotando a Jesús Ibarra, México-americano. Ya te estabas expandiendo a Milwaukee, a Minneapolis, a otras ciudades, incluyendo aquel cartel famoso en el Hialeah Park Racing Casino. Esto fue en el 17, yo recuerdo que en esa oportunidad te entrevisté, hablé contigo, hablé con Peter Roque, que era tu entrenador en esa época. Estamos hablando del cartel donde combatió Luis Ortiz, el camagüeyano, derrotando a Daniel Mars, y fue la antesala para la pelea con el boxeador estadounidense, con el cual Luis Ortiz perdió en 2 oportunidades. Me refiero a Deontay Wilder. ¿Qué recuerdas esa noche? Porque había bastante público ahí, incluso estaba ahí presente, estaba Willy Chirino, estaba Maravilla Martínez, el argentino, y un grupo grandísimo de estrellas del deporte y de la cultura, de la música.
Sí, había mucha celebridad en esa cartelera. Yo fui uno de los cabrí, no uno de los cabrí, estuve a mediación ahí, yo iba a ser coestelar en esa pelea, pero a poner a Luis Ortiz, bajé y no fui coestelar, pero bueno, peleé con un invicto, tenía 5-0 en ese momento, no me acuerdo muy bien el nombre. Y nada, le ganamos bien, salimos y dimos, y lo que duró fue un round nada más.
Le ganaste a Willie Jones, que tenía 5-0 en esa época en en el peso welter, aunque peleaste un poquito abajo de las 147 libras, al igual que Willie Jones. ¿Lograste ganar, Iván Navarro, una buena cifra de peleas a nivel profesional? Pero en todo deporte se gana y se pierde, ¿no? Y esa es la esencia del deporte, porque no siempre se puede ganar. Llegaste a tener 11 victorias consecutivas con 7 knockouts, o sea, ya estaba rankeado entre los mejores del mundo en diferentes organismos. Y te dieron una oportunidad en el año 2020. Había estado básicamente más de un año sin combatir cuando te enfrentaste a Justin Deloach. Esto fue en Los Ángeles. ¿Qué fue lo que pasó en esa pelea? Porque te dieron un combate con un peleador de mucha experiencia.
Bueno, ¿cómo explicas? Esto siempre se lo digo a toda la gente que me entrevista. ¿Sabes? La derrota no tiene justificación, porque derrotas son derrotas. Ahora tú miras en el récord y si sale la derrota, ahí va a pasar lo que haya pasado. Pero bueno, siempre hay algo tras de lo que siempre pasa, siempre hay algo. Y yo llevaba, antes de pelear esa pelea, con motivo, tú sabes, de promotora, de manejo, a lo mejor las cosas no estaban bien, y llevaba un año y seis meses sin pelear. Sí seguía entrenando, pero bolsísticamente estaba casi desactivado, estaba inactivo, porque tú puedes entrenar mucho, pero tú tienes, claro, el peleador profesional tiene que mantenerse peleando, como lo hace Canelo, como lo hace todos los campeones, la Basilio. Sí. Entonces, bueno,
se nos fue el tiempo, en otra oportunidad vamos a seguir hablando de Iván Navarro.
Ok, un millón de gracias.
Brevemente, un saludo para tu familia ahí en Centro Habana, en La Habana, en Cuba, ¿no? Le envías un saludo a los cubanos, a tu familia, ¿no?
Sí, le envío un gran saludo a toda mi familia, pero en general a mi mamá, Jordán Cacupelian, igual que yo, y a mi hermano Yanquiel Navarro, que es peleador también. Sí. Y está ansioso por venir a los Estados Unidos para incursionar al boxeo profesional también.
Bueno, muchas gracias, Iván Navarro. Un millón de gracias. Muy amable por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Muy amable, y te deseamos lo mejor del mundo y que regreses por la puerta ancha muy pronto acá en el boxeo profesional, en el peso superligero y welter. Muchas gracias, Iván. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Tony Simón, el ingeniero de sonido. Bertica Raval, nuestra productora. Y recuerden nuestros correos electrónicos, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y otro correo, soscubamartí@gmail.com. A este último nos pueden escribir hablando de la situación que ocurrió en Cuba el pasado 11 de julio. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.